Hola, este es el pastor Morry Velázquez y este es Viviendo con Sabiduría. Y en el programa de este día estaremos aprendiendo cómo aplicar la sabiduría de Dios a nuestra vida a través del libro de Proverbios. Muchos consejos muy hermosos basados en la palabra de Dios. Todo esto y mucho más en Viviendo con Sabiduría. Y bendiciones a todos los que nos están escuchando en este día. Aquí estamos muy contentos de estar una vez más vivos, una vez más respirando. Ahí está el sol, esas nubes, es una bendición estar vivo. Y lo sobre todas las cosas de que no solamente es el hecho de poder estar vivo, sino que también de tener una vida llena de sabiduría. No hay mejor posición en la cual un hijo de Dios puede estar que vivir sabiamente. No es fácil, pero con la ayuda de Dios todo lo vamos a hacer. Y esto especialmente que usted está todos los días poniendo atención a lo que estos consejos nos dicen, eso te va a ayudar realmente a ser una persona más sabia. Te lo digo por medio de la palabra de Dios. Así que vamos al versículo 24 del capítulo 25. Dice la palabra de Dios: mejor es estar en un rincón del terrado que con una mujer rencillosa en casa espaciosa. Mire qué consejo da el proverbista Salomón con respecto a lo que es la vida matrimonial. Alguien dijo: la vida matrimonial, si se sabe vivir correctamente, llega a parecerse mucho a un cielo en la tierra, pero si no se sabe vivir bien, es como un infierno en la tierra. Es que cuando damos consejería matrimonial, siempre le decimos a las parejas de que tengan cuidado con la decisión que están tomando, porque de esa decisión con la persona que van a pasar la mayoría del tiempo va a depender tu felicidad o tu desgracia. Voy a este día aconsejar en primer lugar a los que todavía no están casados y andan en busca de esa persona. Generalmente cuando somos jóvenes, una de las cosas que más nos fijamos es cómo la otra persona se ve por fuera. Nos fijamos en el aspecto físico, sería la palabra correcta. Y en base a eso, luego viene el enamoramiento, que recuerde que el enamoramiento es una sensación bonita, pero realmente el enamoramiento es bastante engañoso. Porque en esa etapa la persona todo el tiempo trata de mostrar lo mejor que tiene. Pero el consejo más grande es que no hay que solamente fijarse en la parte física o en la parte del estar enamorado, sino que hay que aprender a conocer la otra persona. ¿Cómo la otra persona reaccionará ante los problemas de la vida? ¿Cómo la otra persona reaccionará cuando no se le escuche, cuando hay un malentendido, cuando comienzan a hablar de los proyectos y a veces son bien diferentes los proyectos, cuando las opiniones son diferentes, cuando el tipo de comida es diferente? Son muchos factores. Yo sé que en un principio uno mira que todo está bien y uno piensa, bueno, cuando me case con esta persona las cosas van a mejorar, y no es así. La oportunidad de poder saber si vas a poder compartir con esa persona los buenos y los malos momentos es en la época del noviazgo. Ahora, vamos a la otra parte. Imagínate, tú ya te casaste, ya tienes bastante tiempo de estar en esa relación y quizás esta es tu realidad. Quizás tú estás con una mujer que es regañona, es una mujer que es agresiva, es una mujer que todo el tiempo tiene los guantes de boxeo. Entonces, si tú quizás eres un individuo que no le gustan los problemas, sino que te quedas callado, y eso quizás le molesta a la otra persona que tú no respondes. Pero hay otros casos, hay personas en las cuales es al revés, de que la esposa es así, o sea, con los guantes dispuesta a la agresión, pero también él, los dos. Y entonces, ¿qué pasa? Se arma una batalla tremenda en ese hogar, en lo cual los dos se hacen mucho daño. Primero comienzan con palabras, luego con actitudes, y la parte final se van a los golpes. Ahora, ¿que hay mujeres que les pegan a los hombres? Claro que sí. ¿Que hay hombres que les pegan a las mujeres? Claro que sí. Y en medio de toda esta tragedia, si hay hijos, son los que más sufren. Muchos estudios han demostrado que las personas que son así de ese tipo simplemente tuvieron un ejemplo muy parecido y crecieron con ese ejemplo, tomándolo como un modelo para su vida. En otros casos se debe a personas que tuvieron otro matrimonio, tuvieron otra relación con otra pareja, y la otra pareja abusó grandemente a estas personas, que cuando entran a otra relación, estos son los mecanismos de defensa que tienen para reaccionar ante aquellos posibles, aquellas posibles señas que van por el mismo camino. Y la verdad es que Salomón dice, mire, es mejor, aquí está diciendo, es mejor no vivir con esa persona. ¿Por qué razón? Él está diciendo que él prefería vivir allá en un rincón del patio. Como dice, allá por donde vive el perrito. Ahí prefería él que estar escuchando los regaños o estar escuchando las agresiones de esa persona, los insultos de esa persona o los malos tratos de esa persona. Pero la gran pregunta aquí, ¿una situación como esa tiene remedio? Claro, todo tiene remedio. No se lo olvide que para Dios no hay nada imposible. Y yo creo que un hogar cristiano que se deja regir por la palabra de Dios tiene que ser diferente. No tiene que ser así como lo está describiendo este caso Salomón. En un hogar cristiano hay un orden que Dios ha establecido. El apóstol Pablo habló de esto en el libro de Efesios. Dijo que Cristo es la cabeza de la iglesia. El cuerpo es la iglesia. Cristo cuida de la cabeza de la iglesia. Cristo cuida del cuerpo que es la iglesia. Entonces, ¿qué quiere decir? En un hogar, el hombre es el líder de la casa. Es el que lleva la dirección en el hogar. Es el que va sentado al frente. Es el que tiene el liderazgo. Ahora, ¿por qué hay mujeres? ¿Por qué hay mujeres de que toman el liderazgo en la casa? Es porque los hombres no estamos tomando el papel que nos corresponde. Simplemente nosotros entramos a este aspecto con una actitud machista. Y como volvemos a repetir, ¿de dónde se origina la actitud machista? Se origina de lo que nosotros vimos y de lo que fue nuestra formación. Los antiguos, los abuelos, por ejemplo, mostraban que el hombre se iba a trabajar, llegaba a su casa y tenía que estar la comida lista, si no había un problema. Y después de comer se iba con sus amigos, se iban por ahí, podía tener alguna otra mujer por allá, podría tener algún otro hogar por allá con más hijos, y en la casa no tenían que decirle nada. O sea, nunca recogía los platos de la comida, nunca iba a lavar algo, nunca iba a cocinar algo. O sea, era una actitud de que inclusive decían que para controlar a las mujeres había que pegarles. Esa es la actitud machista. Ahora, eso, como le repito, muchas veces viene por herencias o por lo que se ha visto. Pero cuando entramos a la palabra de Dios nos dice que ahora los creyentes en Cristo somos una nueva criatura. Lo viejo ha pasado, ahora ha venido lo nuevo. Ahora tenemos nuevas actitudes. Ahora, ¿qué enseña la palabra de Dios? Mire, el apóstol Pablo cuando escribió sobre esto, la cultura del Medio Oriente era una cultura muy rígida con las mujeres. Las mujeres no tenían ni voz ni voto en nada. Las mujeres más que todo eran para cuidar de los niños y cuidar de la casa. No podían trabajar a no ser que trabajaban con su esposo. No podían hablar con nadie en la calle. O sea, era una situación que la mujer estaba bien degradada en esa época. Pero en medio de esa época, Pablo comienza a advertir, Pablo comienza a decir de que nosotros, que los maridos amemos a nuestras mujeres, que las tratemos como un vaso frágil, o sea, como algo que se puede quebrar bien fácilmente. Además, el apóstol Pedro también dice de que depende cómo es nuestra relación con nuestra esposa, así el Señor va a oír nuestras oraciones. Y dice Pedro que no seamos ásperos con nuestras esposas. Entonces, ¿qué es lo que necesita el hombre? En primer lugar, el hombre necesita amar. La palabra amar no quiere decir ser romántico. La palabra amar quiere decir entenderla, comprenderla, ayudarla, motivarla, cuidarla, animarla. Entonces, el hombre está llamado a ser no solamente el macho en la casa, sino tiene que ser el líder también en las cosas del amor. Y tiene que ver a su esposa como un tesoro muy, pero muy especial. Cuidarla, porque si no la cuida, se le puede quebrar. Eso es lo que dice la Biblia, no lo digo yo. Ahora, ¿qué le dice a la mujer? A la mujer le dice que respete a su marido. La palabra respeto, escuche esto, significa de que le va a tener miedo. No significa miedo. Lo que significa es que lo va a tener a su esposo en un lugar muy, muy especial. No le va a hacer nada que lo dañe emocionalmente y físicamente. Porque mire, hay palabras que dañan mucho. ¿Y sabe qué? Dios le ha dado a la mujer más capacidad por palabras que la capacidad que tiene el hombre. En este mismo libro de Proverbios nos habla que la enseñanza viene de la madre, la disciplina del padre, la instrucción del padre, la profecía viene de la madre. Casi siempre lo que tiene que ser con hablar se apunta mucho a la madre. Hay un estudio que dice que, no recuerdo las cantidades exactas, pero la mujer habla más palabras por minuto que lo que un hombre habla. Un hombre, cuando usted le pregunta, ¿fuiste a ver a fulano y tal? Sí. ¿Y qué te dijo? Que todo está bien. Y ahí te lo dijo todo. Pero una mujer no. Una mujer cuando le dice, ¿cómo has estado? Comienza a hablar y hablar y hablar. Y en esas horas de hablar llora, se ríe, se preocupa, se duele, se levanta, toma un café, se sienta así hablando horas y horas. O sea, mira la diferencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando una mujer se trata de ofender con su boca, tiene mucho material para hacerlo. Entonces, muchas veces las mujeres no se dan cuenta de que el marido está oyendo, el esposo está oyendo y quizás no reacciona. Pero todo lo que le está diciendo le está llegando al corazón. Lo está marcando, lo está hiriendo. Quizás no le esté dando golpes, quizás inclusive no estés gritándole. Pero todo eso está ocasionando dentro del corazón heridas que después se infestan y se vuelven amargura. Ahora, ¿cuál es el resultado de eso? El resultado es de que de repente hay una explosión de malos tratos, que puede decir, generalmente los hombres, hay de varios tipos. Hay hombres que solo escuchamos, pero reaccionamos con malas actitudes. Hay hombres que no decimos nada, pero por atrás le cuentan a todo mundo. Le cuentan a su mamá, a su hermana, a todo mundo. Total, de que la esposa después se ve rodeada de un montón de personas, de que la comienzan a hacer la guerra. O sea, en otras palabras, en vez de él hacer la guerra directamente, busca otras personas quien le hagan la guerra a su esposa. Hay hombres también, y me voy a incluir yo porque somos el género masculino, de que lo que hacen es simplemente, como dije un momento atrás, dime que te diré. O sea, le dicen una cosa, el hombre dice dos. La esposa dice cuatro, el hombre dice ocho. Y así. Y se dicen, y se dicen, y se dicen. Como dicen, y ese es el pan de cada día, al levantarse y al acostarse. Viven de esta manera. Ahora, dijimos, ¿hay una manera de cambiar? Claro. O sea, aquí el punto, el apóstol Pablo decía, le decía a la mujer de que respetara a su marido. O sea, esa palabra respetar quiere decir, yo lo tengo en una posición bien especial a él. No lo voy a ofender, no lo voy a agredir de ninguna manera. Luego también los apóstoles en el Nuevo Testamento nos dice que las mujeres se sometan a los esposos. Pero en otra parte el apóstol Pablo dice someteos los unos a los otros. O sea, ¿cómo funciona eso? La palabra someterse en la lengua original significa, o sea, viene del orden militar. Como cuando uno le dice firme y usted se quedaba firme y no se movía de ahí. Entonces, ¿qué quiere decir? O sea, ¿cómo esto se aplica a una relación matrimonial? Bueno, se aplica así, mire. En una ocasión el apóstol Pablo habló del sometimiento de la mujer por la razón que dijo que primero fue creado Adán y después vino la mujer. O sea, no en el hogar no pueden haber dos cabezas. Tiene que haber una sola cabeza y un cuerpo. La cabeza, bíblicamente hablando, no lo digo yo, la cabeza es el esposo. Y luego, en el matrimonio, el cuerpo es la mujer. Entonces, ¿cómo funciona la parte del sometimiento? Bueno, la parte del sometimiento funciona de la misma manera, así. Yo espero, como esposo, tener la sabiduría y la capacidad de dirigir a mi hogar y tomar decisiones, tomar iniciativas en las decisiones. Pero, mi esposa no es, escuchen, no es mi soldado raso y yo soy su capitán, que el soldado raso no va a discutir la orden que le dé. Le digo qué es lo que va a hacer. Y me obedece sí o sí, así. Muchos esposos piensan que así es como funciona el matrimonio y citan este texto y dicen, mira, la Biblia dice que te tenés que someter a mí. No, no funciona así ese texto. En el hogar, el esposo es la cabeza, la mujer es el cuerpo, pero ambos tienen los mismos derechos, el mismo nivel delante de Dios. Entonces, yo como esposo, cuando voy a tratar con mi esposa, no la tengo que ver como una subalterna, ni yo me tengo que sentir que soy el mayor o el general. Yo tengo que verla como alguien muy especial para mí. Recuerde, vaso frágil. Entonces, en base a eso, yo la voy a incluir en las decisiones. Por ejemplo, personalmente, en las mayores decisiones de mi vida, yo nunca he tomado decisiones por mí mismo. Siempre como pareja le hemos hablado, las hemos discutido, las hemos visto de diferentes puntos de vista, ángulos, como cuando qué carro comprar, en qué casa vivir. Son cosas que ambos decimos, por ejemplo, con los hijos, cuál era lo mejor para ellos, cómo íbamos a hacer ante tal situación que nos estaba pasando. O sea, la discutimos juntos esa situación. Pero, por ejemplo, decisiones como, oh, bueno, me tengo que bañar hoy o no me baño. Le voy a ir a preguntar si me deja que me bañe. O vamos a ir a la iglesia o no. O sea, le voy a preguntar a ella si vamos a ir a la iglesia o no. No, son cosas que yo sé qué es lo que yo tengo que hacer con respecto a eso y no tengo que estarle preguntando porque es parte de mi liderazgo. Es como esta serie que estoy haciendo sobre el libro de Proverbios. O sea, yo no me pongo a preguntarle, ¿puedo ir a grabar un episodio? No, o sea, yo sé cuál es mi responsabilidad. Entonces, estoy tomando un poquito de tiempo más, pero creo que el Espíritu Santo está fluyendo en este día. De una manera muy especial, hablándole a los matrimonios. Entonces, el sometimiento viene de parte. ¿Por qué? Imagínense que yo digo, ok, este fin de semana me voy a ir con mis amigos, el otro fin de semana otra vez con mis amigos, o yo vengo de trabajar y no ayudo a mi esposa con los niños porque yo soy el hombre. Entonces, y si ayudo es porque yo estoy sometido. No, es que yo entiendo cuál es mi responsabilidad. Yo entiendo que los hijos son míos también. Yo entiendo que en la casa no hay una sirvienta. Que en la casa también yo vivo y que yo tengo que ayudar a que las cosas estén mejor en el hogar en todo el aspecto. Si yo soy de esas personas que en la calle yo veo una persona que va con una gran carga y no puede y rápido voy y ayudo, pues qué más que en la casa yo tengo que ser también ese tipo de persona dispuesto a ayudar y dispuesto a colaborar con mi esposa o con mi esposo. Bueno, la verdad que este tema estuvo tan rico. Pero ¿cuál es el consejo final que podemos tomar con este solo versículo? Bueno, si hay cosas que mejorar en el matrimonio, ahora mismo mejore. Ahora mismo mándele un mensaje. Quizás este día ustedes salieron peleados de la casa, pues mándele un mensaje, pida perdón y dígale, voy a cambiar y comience a cambiar. comience a cambiar. Ambos necesitan cambiar. Ambos necesitan ser totalmente diferentes. Y solamente deje que el Espíritu Santo le ayude. Por eso ahora somos cristianos. Porque tenemos el Espíritu Santo que nos está guiando cómo ser una persona mejor. Ahora, no va a cambiar de la noche a la mañana. Pero aunque sea un 5% que comience a cambiar, después va a haber una gran disposición a cambios mucho más grandes. Así que lo dejamos hasta aquí y mañana continuamos con más de esta vida de sabiduría.
Y esto fue todo por este día. Nos escuchamos el día de mañana.